Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Y me alegro mucho de volver a ver caras conocidas que durante el verano se han perdido un poco. Para quien no me conoce, soy Lidia Miranda y soy profesora del Centro de Meditación de Brahma Kumaris aquí en Barcelona. Y vamos a compartir esta tarde juntos, porque lo único que vamos a hacer es compartir. Y si os parece, antes de empezar con el tema de hoy, vamos a hacer una pequeña relajación, ¿sí? A soltar todo lo que ha pasado en el día, dejar la mente libre. Vamos a sentarnos cómodamente, con la espalda recta, los hombros hacia atrás. Vamos a inspirar profundo. Con cada inspiración profunda, voy a llevar mi atención hacia adentro. Con cada inspiración profunda, voy a llenarme de una energía de calma y de quietud, que lentamente van relajando mi cuerpo. Continúa inspirando profundo, llenándote de calma y aprovechando la expiración del aire para soltar. Suelta toda la tensión que haya en el cuerpo, sobre todo relaja la espalda, los hombros, el cuello. Suelta la carga y la tensión. Y suelta también todos aquellos pensamientos conectados con lo que ha pasado en el día. Suelta todo aquello que está ocupando el espacio de la mente. Deja que salga de la mente todas las situaciones, las personas, las conversaciones, todo. Y céntrate en el aquí y el ahora, completamente presente, consciente. Abierto a disfrutar del momento, a vivir el presente. Ahora observa la calma y la quietud, cómo han invadido tu cuerpo y tu mente. Y sin soltar ese estado, desde esa calma interior, vamos a conectar con el momento, con el tiempo y con el espacio. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Lo habéis dejado todo fuera? ¿Sí? ahora estamos ya preparados para poder disfrutar, ¿no? Porque si mi mente está ocupada con todo eso, aquello que voy a escuchar no vibra dentro de la misma manera, ¿no? Y lo que no resuena dentro no se queda. El título de la conferencia esta tarde es Ser feliz de ser quien soy. Entonces, efectivamente, voy a compartir desde mi propia experiencia, porque ¿quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que hacer para ser feliz? Yo solo sé lo que yo hasta ahora he hecho para ser un poco más feliz. Y eso puede servir de inspiración para que otros puedan orientarse, si pueden hacer algún cambio en su vida, para poder alcanzar un poquito más ese estado. Y digo un poquito más porque estar en un estado de felicidad constante como nos gustaría, también tenemos que ser conscientes de que no todos los días son iguales. Y cuando hablamos de una vida feliz, es un margen, una franja donde yo me encuentro bien conmigo mismo, donde yo puedo gestionarme, puedo gestionar mis estados de ánimo, a veces no son igual de buenos, pero en esos momentos no pierdo del todo mi felicidad, puedo aceptarme, puedo comprenderme y me sigue quedando energía para volver a remontar. ¿Sí? Esa sería la realidad, porque si no sería querer vivir con los pies en las nubes y estamos aquí abajo, y aquí abajo no tenemos que seguir viviendo. De hecho, si observamos, uno de los mayores objetivos que tiene la gente es ser feliz. Y casi todos los pasos que hemos ido dando en nuestra vida han sido la búsqueda de la felicidad, ¿sí o no? Desde que somos pequeños, siempre hay, de forma innata, un deseo en el alma de querer estar bien, de querer sentirse bien. Y así nos vamos moviendo a lo largo de nuestra vida. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, en la etapa de la juventud, pues es cuando más energía empleamos en buscar cosas externas que nos hagan felices. Es cuando tú te propones una meta, qué quieres ser en tu vida, empiezas a estudiar para intentar conseguirlo, muchas veces lo consigues, entonces a partir de ahí tienes una profesión que te da la independencia económica, con lo cual luego puedes tener una casa, un coche y todo aquello que tú te piensas que a la larga te va trayendo la felicidad. Pero la mayoría de los que estamos aquí ya estamos en una edad un poquito madurita, y sabemos que eso está bien, pero que aún así no era a veces lo que yo pensaba. Aún así, cuando lo tengo, está bien tenerlo y se disfruta, y a veces no tenerlo es una gran dificultad, no tener un hogar es una dificultad, no tener un trabajo es una dificultad, pero la verdadera felicidad que el alma está buscando no está ahí, ¿verdad que no? Y entonces cuando nos damos cuenta que no está ahí, unos a una edad más temprana y otros a una edad más tardía, aunque creo que cada vez más la juventud está despertando, ahora estamos haciendo un curso que empezó la semana pasada y hay muchos jóvenes en el curso, lo cual te hace ser más feliz todavía cuando los ves ya ahí empezando a despertar. Pues eso, cuando te das cuenta de que no todo está ahí, empieza una búsqueda diferente. Y esa es la búsqueda de la felicidad a través del camino del recorrido interior, de aprender a conocerte, de aprender a entenderte, de aprender a gestionarte, de aprender a adaptarte a tantos cambios externos, de aprender a relacionarte de otra manera, y todos esos aprendizajes son los que nos dan la madurez para ir manteniendo de una forma más constante la felicidad. Porque cuando nuestra felicidad está demasiado basada en situaciones externas, ya sea en cosas físicas o incluso ya sea, cuando hablo de situaciones externas, estoy hablando incluso de las expectativas que ponemos en las relaciones. Cuando mi felicidad está basada en algo que está fuera de mí, lo cierto es que si nosotros dibujáramos esa gráfica de la felicidad, la gráfica de la felicidad sería como la montaña rusa, ¿sí o no? Hoy me encuentro genial y aquí arriba, y mañana me encuentro aquí abajo, porque aquello que yo esperaba obtener no me da la felicidad que quería, porque el trabajo que acabo de tener y yo tenía tantas expectativas no era lo que yo pensaba, porque aquella persona que en principio tanto me encantó, luego le empiezo a ver sus puntos débiles y veo que no son compatibles con los míos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos motivos, ¿vale? Entonces, eso, cuando hablamos de la felicidad, se trata de aprender a generar un estado en el que, si yo tuviera que dibujar la gráfica de mi felicidad, no sería, que es lo que nos gustaría, pero no es así, no sería una gráfica siempre ascendente, pero tampoco sería una gráfica que desciende demasiado. Sería una gráfica con una curvatura que yo puedo denominar que esta franja es mi estado de equilibrio o mi estado de armonía interior. En esta franja yo me puedo sentir bien, me puedo sentir cómoda, me puedo adaptar a las situaciones. Y en el momento en el que mi felicidad o mi contentamiento baja un poquito, yo tengo las herramientas y la fuerza suficiente para volver a remontarme. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque si no partimos de ahí, estamos hablando en idiomas diferentes. Entonces, cuando hablamos de felicidad, eso sería ese equilibrio, esa armonía interior, donde yo puedo llevar la vida de forma cómoda, de forma confortable, y poder disfrutarla. De hecho, hay cuatro escalones en lo que sería la escalera que nos lleva a la felicidad. El primer escalón es el escalón de la aceptación. Nosotros estamos viviendo en la vida y estamos andando nuestro propio camino, y a todos se nos cruzan situaciones externas. Cada uno tiene su propia vida, su propia historia, viviendo diferentes realidades, ¿de acuerdo? Nosotros muchas de las veces hemos intentado buscar la felicidad intentando cambiar las situaciones externas, y ha sido una energía increíble, ¿sí o no?, que a veces nos ha traído más sufrimiento que momentos de felicidad. Entonces, lo primero es saber que yo, a la hora de actuar en mi vida, aunque soy libre para actuar, no es en cuanto a situaciones externas muchas de las veces. A veces sí, a veces las puedo cambiar, puedo tomar decisiones que cambien las situaciones externas. En algún momento dado puedo decidir, quiero cambiar de trabajo, y lo hago, y me siento mejor, pero no siempre puedo conseguirlo. Entonces, en esos momentos en los que no se puede conseguir cambiar la situación externa, ni cambiar a aquellas personas con las que te estás relacionando, porque a veces son personas, pues, que forman parte de tu círculo más cercano y están ahí y van a estar siempre ahí, en esas situaciones, lo primero que tengo que aprender es aceptar que esa es la situación que a mí en este momento me toca vivir. Que ahí es donde está mi crecimiento, mi enseñanza, y si aprendo y crezco, también estará la felicidad. O sea, lo primero es esa aceptación, porque cuando acepto, me queda fuerza y me queda energía para actuar. Esta es la situación que hay, y siempre digo en el curso de pensamiento positivo, ser pensamiento es decirme a mí mismo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación que estoy viviendo? Entonces, ante esa situación que acabo de aceptar, ¿qué puedo hacer yo para mejorarla? ¿Qué puedo hacer yo para que no me afecte tanto? ¿Qué tengo que aprender yo? ¿Qué señal me está dando esa situación en particular para que yo cambie algo internamente? ¿Lo veis? La mirada es completamente diferente. Miro hacia afuera para saber qué cambio tengo que hacer dentro, pero no miro hacia afuera para intentar cambiar la vida, porque cuando quiero hacer eso nos convertimos en personas controladoras, y querer controlar emplea muchísima energía y se nos van nuestras fuerzas, y ya no te queda fuerza ni siquiera para querer ser feliz. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Por tanto, el primer paso es aceptar. Cuando acepto, ahora toda la energía que tengo internamente es para actuar lo mejor que puedo. Cuando actúo lo mejor que puedo, y en cada situación voy siendo consciente de cuáles son mis elecciones en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de actuar, comienzo a sentirme satisfecho conmigo mismo. O sea, después de la aceptación puede venir la satisfacción, que es el sentirme bien con cómo yo estoy dentro de esa situación, sentirme confortable, porque estoy actuando de una forma que yo considero que es adecuada. Entonces, ese sentirme satisfecho ahora y después y luego y al siguiente día, me llega al siguiente paso, que es poder estar contento. Puedo estar contento conmigo, puedo estar contento con la situación, con los demás, cada uno interpretando su papel, haciéndolo lo mejor que puedo, pero yo todo el tiempo pendiente de mí. Y si ese contentamiento se mantiene de una forma más estable, alcanzamos lo que sería esa franja de felicidad que nos puede llevar a un estado de equilibrio y armonía. ¿Querías preguntar algo? Los cuatro pasos serían la aceptación, la satisfacción, porque comienzo a actuar de forma consciente y me siento bien en cómo actúo, el contentamiento, estar contento, y la felicidad. Serían esos cuatro pasos. Algo también interesante para que podamos empezar a trabajar en nuestra vida es preguntarnos, ¿qué es lo que me hace feliz? Si cada uno, si todavía no os habéis hecho esta pregunta, esta es la tarea que nos vamos a llevar de esta conferencia. Hay dos tareas, luego os voy a decir la otra. Pero la primera es preguntarme, ¿qué es lo que me hace verdaderamente feliz? ¿Vale? Y aquí está bien saber las cosas externas que nos hacen felices, ¿vale? Pero eso lo vamos haciendo, ¿vale? Pero nos referimos más a una felicidad más interna. ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? Y luego nos tenemos que hacer la pregunta contraria. ¿Qué es lo que me roba mi felicidad? Porque si no conozco eso, ¿con qué voy a empezar a trabajar? Entonces yo voy a compartir ahora un poco en base a mi experiencia, que puede serviros de inspiración, pero cada uno tiene que buscar qué es lo que realmente le hace feliz. Yo desde los 18 años empecé a practicar la meditación Raya Yoga, entonces sé a ciencia cierta que los momentos de mayor felicidad de mi vida los he vivido cuando he indagado o me he preocupado en el autoconocimiento, el aprender a conocerme, a conocer cómo soy, a conocer cómo pienso, a conocer qué situaciones me afectan, cómo respondo yo ante esas situaciones. Ese autoconocimiento interior que requiere de reflexión, de diálogo contigo mismo, de escuchar lo que estás sintiendo, de no huir de las situaciones. Ese autoconocimiento que requiere mucho de la aceptación. Cuando encuentro algo que igual no me gusta, que me lo he encontrado y muchas veces y me lo sigo encontrando, lo acepto. Lo acepto y una vez que lo acepto, puedo empezar a trabajar con eso. Ni huyo de lo que estoy sintiendo, porque no te preocupes que puedes huir hoy, pero mañana o pasado o al otro vendrá una situación que vuelva a estimular la misma sensación que a ti te está haciendo sentir mal, porque no has sanado algo. Entonces, saber cómo encuentro, ni huir, aceptar y empezar a trabajar con eso, ni negarlo. Esto es muy importante en el conocimiento personal. Si niegas algo, es como huir. No, a mí no me pasa nada. ¿No? Si te pasa algo, te pasa. Y no pasa nada de que te pase algo. Ese es el camino del proceso del autoconocimiento. Sé que nos pasan cosas y nos van a seguir pasando cosas. Porque ya veremos luego un poquito, el alma tiene tantas experiencias ahí adentro y experiencias tanto de felicidad, pero experiencias que no nos han dado tanta felicidad, que cuando yo pienso que he limpiado un poco, sí, he quitado una capa, pero la cebolla tiene muchas capas, y en el alma pasa lo mismo, y he sacado una capa, y ahora hay algo que ya no me afecta tanto, una situación que ya tengo superada, pero debajo de ahí probablemente me encuentre otra. Lo puedo ver como decir, jo, esto nunca se acaba, pero en mi caso personal, que me gusta tanto este intentar entenderme, lo veo como un viaje fascinante, de decir, wow, ¿ahora qué apareció por aquí? ¿Qué puedo sanar aquí adentro? Porque luego os contaré un poquito de en lo último que he trabajado, en los últimos 2 años, realmente cuando limpias algo, cuando sanas algo de tu pasado, para mí no hay mayor felicidad que esa, que ese sentimiento de decir, wow, esto ya está. ya no me toca, ya no me vibra dentro. Ya puedo mirar la situación, ya puedo mirar la persona y en lugar de sentir tristeza o en lugar de sentir dolor, lo que siento es una felicidad inmensa que yo de verdad en palabras no la puedo describir. Por eso os digo que para mí lo primero es el autoconocimiento, el trabajar con el ser son los momentos más felices que yo he llegado a tener en mi propia vida. Algo también que me ayuda a mantener mi felicidad es la integridad. Aprender a intentar alinear, y digo intentar porque no siempre nos va a ser fácil, lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo, con lo que hago. Porque si nosotros queremos buscar un estado de armonía y de equilibrio, ese es el equilibrio principal del ser. Pero no siempre va a ser posible lo que os estoy diciendo. Algunas veces voy a estar un poco despistado, involucrado en la acción, afectado emocionalmente por lo que alguien me dice, y entonces en algún momento pienso, no, venga, va, no te afectes, ten buenos sentimientos, lo ha hecho lo mejor que pueda, sin mala intención, pero en otro momento me veo diciéndole algo que me hubiera gustado luego no decirle, o actuando de una forma que no me ha agradado, y otra vez ahí entra la aceptación, ok, me he equivocado, pero me he dado cuenta. Entonces, como tengo enfrente ese objetivo de aprender a mantenerme íntegro, es mucho más fácil para mí darme cuenta dónde ha habido dónde no se ha alineado, dónde me he desplazado en alguna de esas áreas, pensamientos, sentimientos, palabras o acciones. Y si lo veo, entonces es más fácil, es primero una forma de conocerme mejor y es más fácil poder actuar sobre eso. Pero me gusta mucho que haya integridad, que haya transparencia, o sea, algo que me gusta en las relaciones y en las personas, me gustan las personas transparentes. De hecho, yo, si un día estoy más triste, se me va a notar. Si un día estoy más alegre, se me va a notar. Y no me importa que se note. Está bien. Y eso me ha costado. Me ha costado, ¿por qué? Porque muchas veces estás muy visible. ¿Sabes lo que es dar un curso de pensamiento positivo cuando tú ese día estás un poco bajona? Me ha costado y he tenido que aprender a aceptar. Ok, ahora y puede que no me encuentre así, pero yo les voy a compartir de algo que yo he vivido, con lo cual pienso, hoy no lo siento, pero les estoy hablando de algo que es verdad. Y es interesante, cuando aprendo a aceptar eso y lo hago, cuando salgo de darlo, todo se pasó, todo se fue. Pero tengo que aprender a ser honesta conmigo misma. Y eso a mí me hace sentirme íntegra. Y alguna vez incluso he dicho a alguien, ¿puedes dar la clase? Y no pasa nada. He dicho, es que hoy no me encuentro. Tiene que ser ya en casos, ya está eso superado, pero también a veces se ha dado cuando estás tan visible, cuando estás hablando de cosas tan profundas, si no hay transparencia, es complicado, ¿sí o no? Porque yo hoy os cuento una cosa, pero si mañana me veis actuar de otra manera, ahí ya algo no corresponde. Entonces, siento que la primera que se siente incómoda soy yo conmigo misma, si no hay esa integridad. Entonces, cuando eso no se da, generalmente lo que me suele suceder es que me siento mal. Por algún motivo, a lo mejor no sé el qué, pero yo no me siento bien internamente. Entonces, en ese momento me chequeo. Y el chequearse, el revisarse, el preguntarte, a ver, ¿qué ha pasado? O sea, está conectado con lo que os decía antes. Aprende a escucharte, no huyas de lo que estás sintiendo, te está indicando algo. Y el no huir me ha dado muchas oportunidades de poder cambiar. El poder, por ejemplo, pensar, a ver, no te encuentras bien, igual no sé ni cómo me encuentro, no le puedo dar una definición a ese sentimiento en ese momento, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pensamiento has tenido acerca de una situación que no ha sido el correcto? ¿Qué actitud has tenido acerca de una persona donde has emitido un juicio? Hay algo que va en contra de lo que para mí sería una persona íntegra. Y eso para mí ha sido un indicativo súper claro de lo que me está desviando de ese sentirme mejor conmigo misma, que es la base de la felicidad después de todo. O sea que chequearnos y nunca, 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 si queréis realmente cambiar vuestra vida, culpéis fuera. Nunca. Miramos fuera para darnos cuenta, ¿vale? Gandhi decía, un dedo hacia afuera, cuando señalas hacia afuera, hay cuatro que están indicándote que hay algo en ti que puedes cambiar, que tienes que cambiar, si quieres cambiar. Porque a los demás, ¿podéis cambiarlo? Ya podéis hacer todo el esfuerzo del mundo, no podréis. No podréis. Yo es que realmente ni quiero, porque con el esfuerzo que me da, que esa palabra, bueno, a veces, pero ya da un poquito de trabajo, hacerlo conmigo, encima intentar hacerlo con los otros. Oye, cada uno que camine su vida como la quiera caminar. ¿Lo veis? Entonces, cuando miramos hacia afuera, porque yo me siento mal por alguna situación en concreto, es para darme cuenta, para darme cuenta qué actitud en otro me influenció, pero fui yo la que se dejó influenciar. ¿Qué me ha hecho sentir mal? ¿Qué situación vi, juzgué de forma equivocada que me ha hecho sentirme mal? ¿A qué le di demasiada importancia que me ha hecho sentirme mal? Pasa algo en el trabajo, te dejas llevar por eso, o en casa, y te sientes fatal. Y luego cuando te sientas fríamente a pensarlo, a mirarlo desde lejos, un poquito desapegado, la mayoría de las veces lo que surge en la mente es, no era para tanto. No era para tanto. ¿Sí o no? Si en ese momento no hubieras reaccionado, si te hubieras permanecido tranquila, si hubieras hablado con la persona, pero más tarde hubiera sido todo más fácil. Entonces, ese chequearme me da el entendimiento para poder seguir haciendo cambios en mi propia vida. Algo que también me hace feliz es aprender a utilizar el tiempo de forma digna. Y de hecho, eso es uno de los motivos por los cuales soy voluntaria en Brahma Kumaris. Porque cuando no utilizas el tiempo de forma digna, viene un gran enemigo que nos roba la felicidad, y es la pereza, el no hacer nada, o el hacer estrictamente lo necesario a nivel físico para poder llevar tu vida, que es ir a trabajar, mantener la casa, hacer la comida. Pero eso son cosas que hay que hacer, pero luego hay que hacer algo más que nos motive dentro, algo que nos active dentro, porque la pereza es el comecoco de una sustancia física que se llama la serotonina. ¿Habéis escuchado de la serotonina? La serotonina es una sustancia que activa nuestra felicidad. Es una sustancia que el cuerpo segrega, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando estamos en medio de la naturaleza, cuando estamos en contacto con el agua natural. Todo eso hace que nuestro organismo segregue serotonina. Y la actividad también. Las personas que tienden a hacer poco, cada vez tienen ganas de hacer menos, porque esa sustancia está desactivada en su organismo. Entonces, cuando aprendo a activar esa sustancia, eso produce una energía, y cuando hay energía física, mantener mi estado de felicidad también es un poquito más fácil. Por ejemplo, intentar andar lo máximo que puedo es una forma de activar la serotonina, muy buena y muy fácil al alcance de todos. Y eso, a mí, yo me doy cuenta de que cuando el tiempo no lo uso de forma correcta, cuando desperdicio el tiempo, ¿qué estoy desperdiciando?
La vida.
La vida. Porque la vida es tiempo. Segundo a segundo se fabrica la vida. ¿Sí o no? Entonces, ese aprender a utilizar mi tiempo de buena forma me hace sentirme bien. Y aparte, pues si tenemos la oportunidad de dar nuestro tiempo para hacer algo por los demás, hay una cosa que se llama el retorno kármico, el retorno de la acción. Entonces, cuando tú haces algo por los demás, aquel beneficio que estás llevando a los demás, la vida de una forma u otra, igual no a través de esa persona o esa relación en particular, pero de alguna manera la vida te tiene que traer el retorno de ese bienestar que tú estás aportando a otros. Y de hecho yo siempre se lo digo a los alumnos en el curso. cuando estáis haciendo el curso y empezáis a sentiros mejor, y yo empiezo a ver cómo la cara cambia del primer día a después de las 7 semanas, todos tienen otro brillo, les digo, que sepáis que un tanto por ciento de eso es mío. ¿Eh? Estás facilitándoles, estás ayudándoles, estás guiando, estás dando tu tiempo, estás dando tu energía. Incluso los voluntarios damos nuestro dinero, también es energía, para poder mantener una estructura donde se ofrecen todas las cosas de forma gratuita, ¿no? O con aportaciones voluntarias. Por tanto, eso tiene que ir a algún lugar, ¿sí o no? Porque de hecho, nada queda en la nada, todo va al saco. Así que yo os inspiro a que todos aquellos que tengáis un poquito de tiempo, buscáis una manera, y hay un montón de formas de hacer algo por los otros. Y Barcelona tiene un montón de lugares donde hacer voluntariado. Que sepáis que el año 2014 ha sido declarado Barcelona como ciudad del voluntariado a nivel europeo. Y por eso en la Fira de la Merced se hizo homenaje a esta red de voluntariados, y no sé si alguien estuvo en la clausura de la muestra de entidades en la Plaza Cataluña. Hubo un homenaje muy bonito a los voluntarios, los cuales nosotros estábamos allí, nos sentíamos identificados, y fue increíble, porque tenían una grúa enorme y voluntarios de diferentes entidades se ofrecieron a colgarse de la grúa y a crear una red en el aire. Estaban todos vestidos de colores, muy bonito, y todos agarrados por los pies y por las manos, e hicieron toda una red colgado ahí a no sé cuántos metros. Yo decía, vaya coraje para estar ahí arriba. Así que la verdad que es muy bonito cuando puedes hacer algo por los demás, eso trae mucha felicidad y mucho confort al alma. Y otra cosa que me ayuda mucho a mantener mi felicidad, y cuando estoy un poquito bajona es lo que suelo hacer, es aprender a verme con otra mirada. Porque cuando me veo con mi propia mirada, a veces me veo limitada. Somos personas con un montón de errores, a veces me gustaría ser de otra manera o actuar de otra manera. Y en los momentos donde la aceptación no está tan visible, me gusta verme con los ojos que me ve el de ahí arriba. Me gusta verme con una mirada más divina. Aquel que solo ve aquella parte hermosa del alma, aquel que solo ve los buenos sentimientos en el corazón, aquel que solo ve la bondad que hay dentro, a veces a mí se me esconde un poquito, ¿no? Entonces me gusta mucho pues en la meditación intentar ver esa mirada de luz que está viendo ahí al alma, a lo más hermoso de nosotros. Y cuando aprendo a hacer eso, y cuando he aprendido a hacer eso conmigo mismo, me ha sido mucho más fácil aprender a ver con esa mirada a los demás, y entonces las relaciones son mucho más bonitas. Aprender a ver con esa mirada más divina, aprender a ver al corazón del alma, aprender a ver la bondad que hay en los otros, aprender a tener un profundo respeto por lo que sea que cada uno es, por lo que sea que cada uno esté haciendo. La mayoría de la gente hace todo con buena voluntad, incluso cuando metemos la pata hasta el fondo, muy pocas veces hay realmente unos malos sentimientos de decir. Es una forma en la que nos protegemos, es una forma en la que intentamos sentirnos cómodos y entonces huimos de hacer aquello que no nos agrada, y a veces cargamos a otros porque lo tienen que hacer otros. Diferentes actitudes que vemos a veces, por ejemplo, en el trabajo o en casa, pero en el fondo es una forma en la que todos nos intentamos mantener en una zona de confort porque es más fácil mantenerte ahí. Pero muy pocas veces hay malos sentimientos, y si incluso los hubiera y eres capaz de ir más allá de esos malos sentimientos, puedes ayudar a esa persona a que trascienda esos sentimientos que está teniendo en ese momento y active otro tipo de sentimientos, con lo cual también la estás ayudando bastante. Pero si no lo hacemos a través de una visión divina, y si no aprendemos a ver lo que mira ese, es difícil hacerlo en las relaciones, ¿sí o no? Porque pasando a la otra parte, que es lo que me quita mi felicidad, me doy cuenta de que una de las cosas que más baja mi bienestar es cuando miro demasiado a otros, sobre todo en el ámbito de la acción. Cuando estoy actuando, interaccionando con los demás, ya sea en el trabajo, donde quiera que esté, cuando miro demasiado la actitud de los otros, el comportamiento de los otros, lo que hacen, cómo lo hacen, y siempre el mirar no se queda solo, el mirar siempre va acompañado ¿de qué? De juicio. El mirar siempre va acompañado de un juicio. Eso a mí personalmente me roba un montón de energía. Y si estoy bien y empiezo a hacerlo, a las 5 o 6 horas de estar en medio de eso, o menos tiempo, en 3 horas, en 2, toda mi energía se ha ido. Si habías tenido una buena experiencia de meditación cuando medito temprano en la mañana, esa experiencia se fumó, ya me olvido de mi bondad interna, me olvido de la bondad del otro, me enredo en la situación, en fin, y me veo otra vez metida ahí en un viejo patrón de actuación. No me trae absolutamente ningún beneficio. Pero es un hábito muy profundo. Y hay que tener paciencia hasta que ese hábito poco a poco va perdiendo fuerza. Pero tenemos que empezar a hacerlo. Si todavía seguimos mirando a los demás, yo creo que no se puede ser feliz. Es imposible. Imposible, porque siempre vas a encontrar algo. Alguna actitud, alguna forma. Algo que podría ser mejor. Y la atención puesta hacia afuera, eso es abrir como el sumidero por donde la felicidad del alma se escapó, para mí personalmente. O sea, realmente ese hábito tenemos que empezar a sacarlo de nuestra vida. Porque cuando hago eso, una de las cosas que sucede es que pierdo el contacto conmigo. Pierdo el contacto con esa parte más auténtica. En ese momento no estoy prestando atención, con lo cual mantener la integridad de la que hablaba antes me va a ser mucho más difícil. Y si pierdo el contacto conmigo, para mí es eso, es como abrir la tapa. A partir de ahí, toda mi energía interior se va, ¿sí o no? Porque mi energía yo la mantengo cuando estoy pendiente, consciente, atento a cómo pienso, a cómo actúo, a trabajar desde esa parte más bondadosa de lo profundo del alma, a sentir desde esa parte más bondadosa de lo profundo del alma. Si me pierdo en lo externo, me alejo de ahí. Y si me alejo de ahí, no soy íntegra, y si no soy íntegra no soy feliz. O sea que es todo como el pez que se muerde la cola, va todo como bastante conectado, va todo bastante unido. Y si me alejo de mi interior, si me alejo de esa parte más espiritual de mí mismo, consecuencia de eso, me alejo de aquel que me ayuda a verme de forma diferente. Con lo cual también me roba la felicidad, porque en los momentos donde ha habido muchísima felicidad han sido momentos donde he sentido la energía divina muy muy cerca, que me ha ayudado a trabajar con esa energía en el plano de las relaciones más físicas, y eso ha hecho que todo lo pueda vivir de forma diferente. Así que si hay ese alejamiento del ser y hay ese alejamiento de la energía suprema, para mí es una forma en la que la felicidad se me va escapando. Me enredo. Me quita la felicidad cuando me despisto y me alejo de todo eso, mis expectativas se vuelven a poner en el mundo de afuera y el alma empieza a tener deseos, empieza a tener expectativas, empieza a tomar soportes externos, y esos soportes durante un tiempo me duran, porque todos tenemos momentos. Por mucho que medites incluso cada día y lleves una rutina a nivel espiritual, los hábitos que están en el alma son muy profundos, son muy profundos. Entonces, a pesar de eso, hay momentos, etapas, donde tú te sientes un poquito más alejado de todo eso. Y cuando te sientes más alejado, el soporte lo tomas fuera. Y cuando tomo el soporte fuera, eso durante 4, 5 días, 6, una semana, bueno, vale, está bien. Pero luego me voy dando cuenta de que otra vez me siento mal y tengo que volver otra vez a centrarme. Pero es un proceso normal, no pasa nada. Cada vez lo vamos a ir acortando más. Cada vez más mi vida puede irse volcando a estar basada en la espiritualidad. Y desde esa espiritualidad disfrutar de eso, pero sin que sea mi soporte. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? No quiero decir que no disfrutemos de las cosas físicas. No quiere decir que no disfrutemos de estar en la naturaleza, no quiere decir que no disfrutemos de conocer cosas nuevas, de relacionarnos con los demás, pero yo me siento bien conmigo mismo y entonces desde ahí puedo disfrutar de todo, absolutamente de todo. Y algo que a mí me ha encantado, un cambio en mi vida, es aprender a disfrutar esté donde esté. Si estoy trabajando, disfruto estar trabajando. Me da igual que sea un día en el que tenga que trabajar a que sea un día que lo tenga libre. Me da igual estar de viaje que estar aquí. La mayor parte del tiempo consigo eso. El que me dé igual, esté donde esté, aprenderá a estar consciente, a estar viva. Y eso me produce un disfrute de cada momento. Y esa es la base de la felicidad. Momento a momento de bienestar, al final es la felicidad de toda mi vida. ¿Sí o no? Y luego, lo que decíamos antes, igual que a nivel físico, la serotonina nos ayuda a mantener un estado de felicidad, también tenemos que ver qué situaciones físicas nos roban la felicidad. Y cada uno para eso tiene que conocerse. Por ejemplo, para mí el cansancio es un enemigo. Yo tengo que tener mucho cuidado, tener un equilibrio. Porque cuando me agoto, cuando me canso, entonces me estreso, estoy más irritable y creo que eso nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, eso también es una forma en la que la felicidad a nivel físico se pierde mucho más fácilmente. Yo tengo que aprender a tener un poquito de ese equilibrio, de ver que la felicidad por ahí no se vaya. Entonces, ¿hasta aquí bien? ¿Sí? Ahora cada uno...
¿Cómo se hace para no cansarse?
Pues tienes que aprender a darle al cuerpo la alimentación adecuada, y en eso os tenéis que instruir, porque muchas veces comemos pero no nos alimentamos. Yo siempre digo, comer come todo el mundo, alimentarse muy poca gente. Hay alimentos que te llenan pero no te están dando nada de energía. Eso ya es otro tema, no voy a entrar ahí, pero la alimentación es muy importante y hay que tomar alimentos energéticos que ayuden al cuerpo a estar activo. Yo incluso dentro de la alimentación vegetariana he hecho cambios en el último año que me ha dado otro giro en la energía física, ¿vale? Tienes que darle el descanso adecuado, tienes que darle el ejercicio adecuado, porque el ejercicio ya vamos antes que nos activa la serotonina te da energía, te quita el cansancio. Las dos cosas no pueden estar al mismo tiempo, estás cansado o estás energético. Son métodos físicos para salir de ese círculo, porque además lo que sucede es que a veces estoy cansado, no hago nada, sigo estando cansado y más cansado sigo estando. Tienes que hacer algo, siempre hay que hacer algo. Sí. Hay una frase que dice, si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, seguirás obteniendo lo que has obtenido hasta ahora, que no hay otra, no hay más. Entonces hay que ver, hay que hacer algún cambio. Y luego, estas dos preguntas me gustaría que os las hicierais. Esto es algo para que cada uno se siente en casa, tranquilo, si queréis, os ponéis un poquito de música de meditación y haceros estas dos preguntas. ¿Qué es lo que me hace feliz y qué es lo que me roba mi felicidad? Y escribidlas, no solamente la penséis, porque veréis que escribiendo surgen ideas, respuestas que tú dices, uy, esto estaba aquí adentro, esto estaba ahí. Reflexionas de una forma diferente. Y luego, por otro lado, hay veces, y esto es mi experiencia personal, os voy a hablar un poco del periodo de los últimos 2 años, de lo que es mi recorrido en este camino del autoconocimiento. Yo desde los 18 años llevo meditando, y al principio sí que es cierto que todo el conocimiento espiritual y todo lo que descubres, y todos aquellos que habéis tomado los cursos lo sabéis, que cuando vas conociendo y te van dando un conocimiento y las piezas del puzzle de todas las preguntas que tienes dentro se te empiezan a colocar en su lugar, eso da muchísima felicidad. Y durante un tiempo ese autoconocimiento y esa información que estás recibiendo, para mí, por ejemplo, fue un motivo de gran felicidad, porque me encanta saber, soy muy curiosa. Pero llegó un momento en la vida espiritual que ya tenía como un poco de conceptos claves y me di cuenta de que ya eso no era el soporte, que después de todo ayuda, pero no deja de ser un soporte externo. Eso está bien, eso me es necesario, pero tenía que trabajar a un nivel un poquito más profundo. Empecé a darme cuenta que después de unos años en los que ya no encontraba tan fascinante el conocimiento, porque era como que volvía a leer y a releer sobre lo mismo, pero no había hecho un trabajo interior, te das cuenta de que hay algo más que tienes que cambiar. Y por ejemplo, en mi caso, me di cuenta de que había unos ciclos repetitivos de periodos de tristeza. Por eso os digo que todos nos tenemos que aprender a mirar y a entender internamente. Entonces, claro, pensé, esto viene de algo. Hay veces que tú te chequeas y observas y dices, no tengo ningún motivo en este momento para no ser feliz. Hace años que yo puedo decir, no tengo ningún motivo en mi vida para no ser feliz. Pero sin embargo, venían estos periodos. Al principio pensaba que era el cansancio, la responsabilidad, el trabajo, el centro, los cursos, y bueno, fui tirando un poco así, hasta que llegó un momento en que no. Y una vez hablando con un profesor, con otro compañero de Brahma Kumaris, me dijo, dice, lo que hay es una profunda tristeza dentro que hasta que no la sanes, no vas a salir de ahí. Y esos periodos van a seguir viniendo, y además cada vez venían con un poquito más de fuerza, con lo cual había algo que empezaba a trabajar. Y os digo esto porque es interesante que veamos que hay veces que el estado actual viene de historias pasadas, y eso hay que trabajarlo, y ahí hay que hacer un poquito un trabajo más profundo. Entonces yo me di cuenta que aparte de que algo, y mucho seguramente que vendrá de vidas anteriores, pero incluso en esta vida, que es lo que yo ahora recuerdo y con lo que puedo trabajar un poquito más consciente, me di cuenta de que había un momento en mi historia, cuando era niña, que me había afectado mucho, y ahí había algo que no se había sanado y que a mí me estaba afectando ahora. Y que aunque yo, con todo el conocimiento que tenía, con todas las herramientas que tenía, lo entendía, una cosa es lo que mi mente entendía y otra cosa es lo que en mi interior todavía seguía acumulando en la forma de dolor. ¿Me vais siguiendo lo que os digo? Por lo tanto, el alma tiene un montón de registros de memorias vividas. Y es lo que se conoce en el alma como la mente subconsciente, o los que habéis tomado los cursos, en el Raya Yoga lo llamamos los sanskares. Y hay veces que se requiere de un trabajo mucho más profundo para hacer esa limpieza de la memoria subconsciente o esa limpieza de tus sanskares más profundos. Yo me llegué a dar cuenta en un momento en el que ahora me sentía bien. Como adulta me sentía bien, estaba contenta de todos los cambios que había hecho en mi vida, estaba contenta de todos los pasos que había en mi vida, pero todavía tenía esa niña pequeña con dolor ahí, sumergida, escondida y sufriendo. Y cuando salía eso de ahí abajo, cuando ese vaporcito que estaba ahí metido como un volcán salía, entonces yo me sentía mal. Empecé a tener que hacer un trabajo muy profundo. Y eso es lo que se llama el aprender a desmantelar el ego, borrar tu historia. Si no borras tu historia y te reinventas, ¿habéis oído esto de reinventarse? Es el mayor saboteador de tu propia felicidad, la historia vieja. El ego se identifica con tu historia vieja, con aquello que viví, con aquello que me pasó, con aquello que me dijo, con aquello que me hicieron. Eso es lo que alimenta tu ego. Pero ahora, en el camino espiritual, ya yo no soy el ego. Yo incluso me he creído que era Lidia, así, 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 y esta es mi historia, nos encanta hablar de nuestra historia, y lo que me pasó, y lo que me hizo, y lo que me dijeron, y entonces por eso estoy así. Pero si sigues viviendo en esa historia, el ego se alimenta de esas vivencias, y es lo que te está saboteando el ser feliz en el presente. El mayor saboteador de tu propia felicidad, ¿quién es? Tú mismo, tu ego. Tu ego que se sigue alimentando de ahí. Tu ego que no quiere hacer el trabajito de cambiar, porque incluso cuando me siento mal, tengo al otro que me dice, uy, estás mal. O al otro que me pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y el ego come de eso, ¿sí o no? Pero yo llegué a un momento en mi vida que dije, no, yo estoy aquí para realmente ser quien soy, esa energía espiritual, ese ser brillante que hay allá adentro, y el ego hay que matarlo. Y eso duele, os lo puedo decir, duele, pero no pasa nada. Porque después de ese dolor, wow, es como estar enfermo. Alguna vez estás enfermo y cuando sanáis dices, ay, qué bien es estar bien, ¿sí o no? Incluso de una gripe, estás fatal, no te puedes mover, te duele todo, y cuando se te quita dices, wow, qué bien estar bien, sentirte energético, poder hacer que no te duela nada. Entonces hay que pasar a veces por esos procesos, hay que pasar por el quirófano, ¿eh? Hay que hacer ese tipo de operación. ¿Qué me ayudó a hacer todo ese trabajo? Tenéis también un montón de libros y un montón de cosas que nos pueden ayudar, pero lo primero es darte cuenta qué es lo que te está bloqueando, si hay algo que viene de ahí, con qué historia te sigues identificando. Si no es el presente, eso lo tienes que borrar, porque si no, eso te va a seguir tirando, ¿sí? Me ayudó mucho el escribir la historia primero, porque si no escribo y cuento lo que me pasó, pero en papel, hablar con alguien también vale, pero el papel. Porque si hablas con alguien que se va a influenciar por tu historia, mejor que no le cuentes nada, que el pobre ya tiene con la suya. En papel, Y una vez que lo escribes, darte cuenta, ante esa situación, cómo respondiste, y observar si esa respuesta se convirtió en una codificación interna. ¿Qué quiero decir con esto? En un hábito, en una forma de responder ante diferentes situaciones, y sigues manteniendo ese mismo comportamiento ahora. Es interesante, vas a descubrir cosas interesantes, cosas que aprendimos en la niñez, a responder de una cierta manera, a actuar de una cierta manera, a refugiarnos de una cierta manera. Por ejemplo, yo me di cuenta de que me costaba mucho pedir ayuda. A los 40 años me di cuenta de que me costaba mucho pedir ayuda. Yo no lo sabía. No lo sabía. Y me fue muy útil. Y ahora, cuando estoy mal, digo claramente, me encuentro mal. Igual que yo ayudo a otros, también hay otros que me ayudan a mí. Y lo digo. Y a veces lo digo simplemente para que me entiendas, para que me aceptes. Para que si en este momento levanto un poquito el tono de voz, seas un poquito tolerante. Yo también lo soy contigo. Pero eso para mí fue un gran paso, imaginaros. Pequeñas cositas van a ser grandes pasos. Entonces, darte cuenta de cómo actuaste para protegerte en ese momento y si ese patrón lo sigues manteniendo ahora. Si lo sigues manteniendo, tienes que decidir conscientemente si te es útil o si ya no es útil. Y si ya no es útil, tienes que empezar a cambiarlo. Eso se llama descodificar. Eso se llama borrar registros de la memoria subconsciente. Porque todo eso está ahí. ¿Lo veis? O sea, formas de actuar en el presente que me siguen haciendo infeliz, pero que no tienen que ver con el presente, tienen que ver con esa historia. Pero esa historia ya pasó, ¿vale? Si yo sigo manteniendo la conducta, no aprendí de la historia. ¿Lo veis? Por tanto, es muy importante ese aprendizaje. Ver cómo me afectó, cómo reaccioné. Ahí es importantísimo la aceptación profunda sin ningún tipo de juicio. Sin ningún tipo de juicio. O sea, en todo ese proceso te tiene que acompañar tu parte adulta. Y tu parte adulta tiene que ser lo más amoroso de este mundo. Porque si no, hay más dolor. Y más dolor ya no queremos hacernos, ¿verdad que no? Y si no, hay algunas personas que no se sienten capacitadas, pueden buscar ayuda. Siempre hay ayuda. Una persona de mucha confianza que tú sientes que tiene la fuerza para ayudarte. O personas profesionales que están para eso. Pero hay que hacer ese proceso de acompañamiento con un amor y una aceptación profunda. En aquel momento lo hice como pude, como supe, y lo único que quería era protegerme de sufrir el mínimo. Todos actuamos así, ¿verdad que sí? En el momento en el que pasamos por una situación difícil, todos respondimos de la forma en la que nos sentimos más protegidos. Lo único que intenta el alma es sufrir lo mínimo. Y de la forma en la que actuara, ahora puedo darme cuenta que no fue lo correcto, pero en aquel momento yo solo me protegía. Entonces yo ahora tengo que proteger a ese niño interior, a esa niña interior, o si te ha pasado una situación más reciente, igual ya eres adulto, pero tengo que protegerme, y la protección es el amor. La protección es no juzgar, la protección es una aceptación profunda. La protección es un gran acompañamiento, ¿no? Tu parte adulta acompañando a tu parte dañada en ese momento. Yo también utilicé otro acompañamiento, y es la base de la experiencia, el decir que yo no solamente creo en Dios, yo me relaciono con Dios y puedo utilizar esa energía divina para acompañarme. Y en muchos momentos lo utilicé como una padre, lo utilicé como una madre que abrazaba a esa niña pequeña que necesitaba y le daba aquello que en aquel momento no tuvo. Y eso me ayudó a sanar muchísimo, a aliviar heridas, a sanar dolor. Esa energía me ayudó, o sea, yo hoy día lo digo, sin esa energía yo no lo hubiera llegado a conseguir. En mis meditaciones tuve experiencias muy bonitas de sanación interior, haciendo que mi adulto y esa energía acompañaran en ese proceso de sanación profunda. Entonces me ayudó el escribir. Luego, ¿me puedes hacer la pregunta? Si sigo un poco con el hilo. Luego también me ayudó muchísimo escribir cartas a aquellas personas que tuvieron algo que ver con eso, contándoles cómo me sentí, contándoles qué es lo que yo hubiera necesitado en aquel momento, perdonándome por cómo actué y perdonándolas. Y esto es algo muy sanador. Y esa carta simplemente la dejé ahí durante un tiempo y dejé que trabajara porque mi intención ya estaba ahí. Incluso ponía a esa persona enfrente de esa energía. También lo hizo lo mejor que pudo. Si yo me pongo debajo de tu protección, esa persona también. Y por ejemplo, eso lo hice con mis padres, porque como padres todos dan lo mejor que pueden, pero siempre hay carencias, porque todos necesitamos cosas diferentes. Pero lo hicieron lo mejor que pudieron. Pero yo sentía que en este momento hablarles de eso les iba a producir más dolor que beneficio, porque no siento que estén igual de preparados que yo para pasar por ese proceso. Entonces digo, bueno, en lugar de hacerlo cara a cara, lo voy a hacer a través de eso, de la carta. Algo súper interesante es que ellos cambiaron. Cambiaron. Son buenísimos, son excepcionales, y la verdad que a nivel de las relaciones no tenemos ningún problema, o sea, nos llevamos muy bien. Pero, por ejemplo, mi padre, que era una persona que hablaba muy poco y que me llamaba por teléfono, y una vez que sabía que yo estaba bien, le pasaba el teléfono a mi madre en 2 minutos, ahora mi padre está 10 minutos contándome cosas. Y tú dices, wow, ¿esto qué ha pasado? Y yo lo había leído que cuando tú sanas algo en una relación, la relación se desbloquea y ayudas a que esa persona sane. Y mi padre, que estaba un poquito también metido en un proceso así de tristeza, mi madre dice, no sé qué le ha pasado a tu padre, pero algo ha pasado. Te cuenta de lo que hace, de lo que dice. Entonces es interesante también ese proceso. Algo que me ayudó a nivel emocional, y es importante también porque las emociones salen en ese proceso si te ha producido mucho dolor, es una técnica que nos ayuda a desconectar un poquito la memoria de la emoción. Es una técnica que se llama la técnica del tapping o técnica de liberación emocional. ¿Vale? No os voy a explicar más porque yo la aprendí por internet y vosotros también podéis aprenderla, pero es una técnica muy interesante que es activando pequeños puntitos de acupuntura en la cara, ayudas a eliminar toda la emoción. Y a veces pues te da por bostezar o te da por llorar o lo que sea. Pero es interesante también dejar que algo que hay ahí bloqueado emerja, salga, y trabajar con eso. A mí me ha sido de una gran ayuda y todavía la uso. Si en algún momento algo me afecta, en ese momento saco, porque no quiero ya que se enquiste nada. Ya sé cómo trabaja eso y no quiero volver a pasar la experiencia de tener que trabajarlo dentro de unos años. Ya voy trabajando con eso al mismo tiempo. Tapping, sí, con 2 P, o técnica de liberación emocional. Si lo buscáis en internet, encontráis. Incluso vídeos de YouTube, porque nos enseñan a hacerlo al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, un poco eso ha sido el último trabajo que he hecho. Me ha llevado tiempo, como 2 años o algo así. Pero si me atreví a poner el título a esta conferencia, ha sido gracias a ese trabajo de hace 2 años. Hasta hace 2 años... nunca hubiera dado una conferencia acerca de la felicidad. Jamás se me hubiera ocurrido. Porque si chequeaba, todavía yo no había encontrado esa curva en la que medianamente estoy bien conmigo mismo, me puedo gestionar, me puedo aceptar. Incluso si estoy mal, acepto que estoy mal. Algo también que me ayuda mucho, y ya con esto termino para hacer el ejercicio de meditación, es no forzarme. No forzarme, o sea, si en algún momento sé que algo lo tengo que hacer, me viene bien, pero yo no estoy preparada, también me lo acepto. O sea, sé que, por ejemplo, sé que estoy tomando soporte de esto, sé que esta relación en particular todavía yo le estoy dando demasiada importancia, no soy independiente, porque las relaciones, cuanto más independientes somos, más profundas las podemos vivir, o sea, más nos podemos dar. Cuando hay dependencia, hay dolor, hay sufrimiento, pero si en algo todavía no me siento preparada, no lo trabajo en ese momento. Ya me sentiré preparada. Y a veces incluso lo digo. No, en este momento sí sé que ahí estoy fallando, pero ya daré el paso. Porque si no, para mí es como forzarme. Y forzar es violencia. Entonces prefiero trabajar el proceso con entendimiento, dar paso a paso, porque me ha dado unos resultados estupendos. Cada cosita que consigo, el grado de felicidad que me da de haberme liberado de eso es muchísimo. Y entonces, pues bueno, también es interesante porque sé que me quedan cosas por cambiar, con lo cual momentos de felicidad también quedan por llegar a medida que vas haciendo ese proceso de cambio y de transformación personal. ¿Ok? ¿Había una pregunta por ahí?
Sí, bueno, era sobre una definición que has explicado antes, sobre descodificar, que has dicho que era borrar algo.
Era borrar las memorias en el subconsciente del alma. Borrar todas las memorias de experiencias vividas que nos han producido dolor.
No.
Eso no es fácil. Bueno, no es fácil, lo vamos a dejar. Difícil no me gusta la palabra. Eso es una aventura súper interesante. Todo este proceso que os acabo de contar, de escribir tu historia, de darte cuenta qué actitudes desarrollaste, si las sigues manteniendo ahora, cambiarla, esto es borrar todo eso. Cambiar hábitos, cambiar actitudes que se codificaron, se crearon en ese momento, las has traído al presente, pero ahora no te son útiles y las tienes que cambiar por otras. Para mí, trabajar con la energía suprema lo ha hecho mucho más fácil. Yo sola creo que no lo hubiera conseguido. Pero cuando dejas que esa energía entre en lo profundo del alma, es como que la luz está entrando en espacios oscuros en el alma. Y donde hay luz, no puede haber oscuridad. Por tanto, ese proceso de sanación se hace más rápido. ¿Sí?
Yo creo y lo entiendo. Borrar es quizá recordarlo, pero que no te haga daño.
Porque entonces ya está borrado.
No lo puedes borrar.
Efectivamente. No. Borrar no quiere decir... Exactamente. Borrar no quiere decir que no tengas el recuerdo. O sea, yo no he olvidado para nada mi infancia. Pero aquellos patrones, aquellas actitudes, como yo lo vivía, ya no tienen un efecto en mí. Ya no está registrado como una experiencia dolorosa. Al contrario, si yo os dijera ahora, os digo, gracias a que eso pasó, hoy soy la que soy. Es más, doy gracias por haber pasado por esa experiencia, porque si no, igual ni estaría aquí ahora. Y la verdad que no me gustaría estar en otro lugar, ni me gustaría ser otra. ¿Sí?
Sí, has hecho una reflexión sobre... Cuando criticamos a alguien, es que exactamente, no sé cómo lo has dicho, que había un día completo para afuera y tres para adentro, que significaba que los culpables...
No, yo no he utilizado la palabra culpable en toda la conferencia. No, que te están indicando que hay algo que tú tienes que aprender o mejorar.
Vale, pero eso quiere decir que entonces todo lo que hacemos lo hacemos mal, o sea, siempre nos...
No. Todo lo que hacemos lo hacemos mal, no. Pero, por ejemplo, si yo estoy mirando cómo tú actúas, lo que yo tengo que aprender en este momento es que yo no tengo que juzgarte. No es que yo lo esté haciendo ni mal ni bien. Tengo que darte la libertad para que tú actúes como decidas actuar. Pero eso no lo hacemos. Entonces, si eso tú consideras que es mal, pues sí.
¿Directamente como persona, sí?
Claro, pero tienes que empezar a trabajar. Igual lo que tienes que es que hablar con esa persona, aprender a protegerle, decirle que esa actitud contigo no, y si no, pues tú tomarás medidas. Pero eso no lo hacemos realmente, ¿verdad que no? Casi nunca ponemos medidas de esa forma. Y me refiero más a un mirar cotidiano, o sea, es que lo estamos mirando todo. Siempre estamos mirando fuera. ¿Cuánto tiempo te dedicas a mirar dentro? Poquitos. Se nos pone a todos cara de... Poquito, me refiero a eso. Hay veces que sí que tenemos que tomar partido, pero entonces haz algo, toma partido, pero toma una decisión, dialoga, haz algo para cambiarlo, dialoga con otra persona, algo tenemos que hacer. Por tanto, te está indicando lo mismo, hay algo que tú tienes que hacer con esa situación que estás viendo, ¿sí o no? Sí, siempre tienes algo que hacer. O no lo hagas, no mires, porque no te toca, porque no tiene que ver contigo. ¿Cuántas veces miramos a los demás y realmente no tiene que ver conmigo? Montones, ¿sí o no? Muchas. Y cuando tiene que ver conmigo, haz algo.
Sí, pero que cada uno tiene libertad de ser como, de hacer lo que quiere, de ser como es. Siempre y cuando a mí directamente no me afecte o no me produce.
De todas maneras, algo interesante, el ego se alimenta de los juicios. Observaros de forma consciente para que veáis cuántas veces salís a la calle y no estás emitiendo un juicio. Es que a la mínima, el ego ha aprendido a trabajar de esa manera, se alimenta de ahí. Entonces, si queremos quitar, matar el ego, quitarle fuerza, tenemos que trabajar también con eso.
Una cantidad de ego hemos de tener, como una cantidad de colesterol también,
¿no? Una cantidad, ay, pues, sí, es cierto.
Anularlo de todo es imposible.
Yo, tampoco es, yo quiero trabajar para ello, sí que lo quiero anular, porque tú te estás identificando tu personalidad con el ego, pero detrás de esa máscara que yo me creo está la parte más hermosa de mí, yo me quiero identificar con eso. Yo soy algo, sí, o sea, porque muchas veces pensamos, si quito el ego, quito mi personalidad. No, lo que quiero quitar es una personalidad falsa para darme cuenta que dentro está la personalidad verdadera. Esa parte bondadosa, hermosa, llena de amor, desde ahí quiero actuar, no desde la otra parte. Pero bueno, es una decisión personal, si quieres quedarte con un poquito. Sí, 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 cada uno.
Porque nos van a dejar con una cosa, nos anulamos.
Uy, no, para nada. Yo creo que ahí empezamos a renacer otra vez. Ahí realmente renacemos. Yo, personalmente, estoy buscando, estoy ya en ese proceso de renacimiento. La última pregunta, ¿os parece, para poder hacer el ejercicio? Sí, sí.
Esto viene del pasado, que a mí me puede ser que haya como algo oculto o algo que sea difícil de acceder. ¿Y esto que, cómo se puede hacer? Pidiéndole a Dios directamente. Para sanarlo, claro, porque es como algo que quizás sí que está, pero que no, nunca acabas de...
Nunca acaba. Por lo primero es empezar a ver cómo, a ver qué emociones, qué sentimientos es el que hay, ¿vale? Y muchas veces funciona esto de trabajar con tu historia, ¿no? De trabajar con esa historia. Y si no, muchas veces hablando con alguien, a veces te ayuda a veces de algún profesional, te puede ayudar a ver cosas que tú no ves. Pero también os digo una cosa, cuando estamos preparados y cuando realmente lo queremos, tú realmente... Si quieres, como tú dices, pónselo a él y dile, quiero hacer este cambio. Y si estás abierto, tú no te preocupes que te vendrá o la señal o la persona o un libro caerá en tus manos que te hará ver que eso es lo que tienes que trabajar. Cuando tú estés abierta, cuando realmente quieras hacerlo. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a hacer el ejercicio de meditación. ¿Vale? Vamos a inspirar profundo. A llevar la atención hacia adentro. Lentamente vamos dejando que el cuerpo se relaje. Observa el cuerpo. Si hay alguna parte que está en tensión, suelta. Suelta y relaja. Con el proceso de la respiración. Cualquier tensión, cansancio, elimínalo a través de la respiración. El cuerpo está relajado. Y la mente está calmada. Inspírate en la música. Y deja que la mente entre en un estado de quietud y de bienestar. Todo lo demás no importa ahora. Toda la atención está dentro. Me siento bien. Aquí. Ahora. En contacto conmigo. Dedicarme este tiempo y estos pensamientos es un acto de amor hacia mí mismo. Toda mi atención va hacia adentro. Toda mi atención va hacia el alma. Con mi mente voy a ir hacia lo profundo del ser. Voy a ir a ese espacio sagrado en el interior del alma. A ese espacio sagrado en el corazón del alma. Y voy a conectar con la bondad del alma. Con los sentimientos más limpios y puros que hay en el alma. Sentimientos de un profundo amor. De una aceptación total. De un profundo respeto hacia el ser, hacia quien soy y lo que soy en estos momentos. No hay juicios, no hay ningún pensamiento extra. Me aprecio y me amo tal y como soy, completamente. Con mis sentimientos, abrazo al alma, con mis pensamientos, envuelvo al alma en un sentimiento de amor. E incluso acaricio al alma aliviando cualquier malestar o dolor. Y con mi mente hablo a esa parte en mi interior. Todo está bien. Todo está bien. Conecta con ese sentimiento de amor profundo. Y observa cómo lentamente el alma se va sintiendo a salvo. Se va sintiendo segura para abrirse, para mostrarte todo aquello que necesitas ver. Se siente a salvo. Sabe que la vas a comprender, a aceptar, a acompañar. Visualiza al alma abriéndose. Como una flor de luz, se abre para que puedas ver lo que hay dentro. Visualiza una luz que viene de lo alto. La luz divina con su mirada pura, llena de amor, benevolente. Está irradiando luz. Está irradiando amor al alma. Alinea tu mirada a la mirada de Dios. Ve al alma a través de la luz de sus ojos. Ve al alma con ese profundo sentimiento de amor, de respeto, y deja que esa luz del amor penetre dentro. Deja que esa luz del amor sane, borre todo ese dolor, el miedo, la oscuridad, cualquier cosa que haya en el alma. Visualiza ahora esa luz divina tomando la forma de unas manos de luz que cogen esa flor al alma con mucha delicadeza. Siente ese cuidado. Esas manos de luz sanando, nutriendo al alma. de un amor verdadero. De un amor profundo. Siente como la luz del alma incrementa. Todo tu ser se ilumina, revive, se energetiza. Y esa energía te hace sentir bien. Te hace sentirte feliz, contento. Guarda esa experiencia en lo profundo del alma. Observa tus sentimientos. Sé consciente de cómo te sientes ahora. Sé consciente si ha habido algún cambio. Aprecia ese cambio. Y haz que forme parte ahora del nuevo registro de las experiencias en el alma. Trae contigo al plano de la acción ese sentimiento de bienestar, de amor, o de felicidad, lo que sea que hayas sentido. Tráelo a tu vida. Que forme parte de tu presente, aquí y ahora. Y sin soltar ese estado de bienestar, vamos a comenzar a movernos. Movemos los pies, las manos, el cuello. ¿Qué tal? Este es un ejemplo de cómo una meditación nos puede ayudar en este proceso. Espero que la hayáis disfrutado. Voy a anunciaros algunas cositas. Tenéis el folleto de actividades, si alguien no lo tiene todavía, porque durante el verano a veces desconectamos un poco más, lo puede coger en la mesa. Invitaros a venir el domingo, este domingo día 5, a las 5 y media de la tarde, de 5 y media a 7 y media, tenemos los espacios de diálogo y reflexión. A veces pedís espacio donde podáis interaccionar más entre vosotros, compartir, reflexionar, pues tenéis este domingo, lo hacemos una vez al mes y toca este próximo domingo, ¿de acuerdo? Y fuera, para los que no lo tengáis, hay un folleto, son 7 cualidades de uno. Es un folleto muy bonito donde nos puede ayudar a ver un poquito más esa energía suprema, cómo es, cómo trabaja y cómo podemos traerlo más a nuestra vida. O sea, que quien no lo tenga, lo puede coger también a la salida. Y también tenéis material de apoyo, bueno, ya sabéis, algún libro que nos pueda ayudar, CDs para meditar. Y sobre todo, gracias por estar aquí.
Gracias.
Nosotros.